Pulp Films and Media presenta el podcast de Campus.
Producción audiovisual, generación de contenidos, redes sociales, marketing digital.
Visítanos en pulp.com.mx.
Bienvenidos a Campus, el medio educativo de mayor tradición en México. Yo soy Vanessa Medina, directora comercial. En esta nueva etapa, Campus lanza su podcast para hablar con las voces más importantes de la educación en el país. En nuestra edición 893 del 25 de marzo, tenemos el honor de hablar con Humberto Muñoz, Roberto Rodríguez y Carlos Reyes. Bienvenidos a Campus.
Hola, yo soy Salvador Medina, director editorial de Campus.
Esta semana, Roberto Rodríguez Gómez cierra una serie de 4 artículos donde revisa, a razón de los 100 años de creación de la SEP, cuáles fueron los elementos que confluyeron para dar lugar a ese hecho histórico de indiscutible trascendencia en la vida política y cultural del país. ¿Qué personaje, Vasconcelos, Roberto?
Sí, qué personaje, ¿eh? Ha sido muy estudiado, como pocos en la historia educativa del país, quizás el que más, y sin embargo, siempre vale la pena refrescar esa lectura y esa mirada, sobre todo para poder entender y dar a conocer cómo fue ese momento en que se combinaron muchos elementos para poder dar lugar a la Secretaría de Educación Pública, que este año cumple su centenario, y pues es algo que vale la pena, por lo tanto, si no conmemorar, por lo menos recordar.
Claro, ¿le debemos a él y solo a él que tengamos en México una institución como la SEP, Roberto?
No, sin duda no. Es toda una generación. Hubo una contribución desde la Universidad Nacional muy importante. Ese es uno de los primeros elementos que intento destacar. El proyecto de la Secretaría de Educación Pública se forjó en la Universidad Nacional y en realidad hay una especie de secuencia. Parte de los elementos que dieron lugar a la Secretaría de Educación provienen de las ideas de Justo Sierra, parte también del ideario de la Revolución Mexicana, la parte que ganó el obregonismo, y después pues de ideas de intelectuales muy importantes que estaban aún en activo, miembros de la generación del Ateneo de la Juventud, algunos, y otros de la llamada generación de los Siete Sabios, la de 1915. No todos eran de filiación revolucionaria, no todos eran, digamos, de inspiración social o de izquierda, pero tenían un propósito común, el poder sentar las bases de un sistema nacional de educación, y es lo que se propusieron hacer.
¿Hacen falta hoy en México campañas como las que promovió Vasconcelos en su época, como la de alfabetización, la de publicación de obras clásicas, etcétera?
Me parece que sí, pero desde luego bajo un formato moderno y contemporáneo, que pudieran realmente aprovechar esta explosión de nuevos medios que existen. Algunos de los grandes temas de Vasconcelos o de esa generación, la de la ilustración popular, pues de ninguna manera están resueltos. Hoy la desigualdad en que se encuentran, y más en este año de pandemia, niños, jóvenes, etcétera, en una condición muy complicada para la educación, sí valdría la pena una buena sacudida que tuviera, digamos, un propósito, de recuperar y de revitalizar la escuela pública. Yo creo que es muy necesario.
Siguen vigentes muchos de sus motivos y sin cumplirse algunos otros. Voy a dar una de sus, o sea, de las citas que tú expones: salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. Me encantó esa cita.
Sí, tal cual, es el primer párrafo de la exposición de motivos del decreto de ley que dio lugar a la Secretaría de Educación Pública. Dice, el propósito de esta propuesta, de esta iniciativa, es justamente ese. Él tenía más una idea, algunos dirían que mesiánica, otros dirían que de alta inspiración social, de utilizar a la educación no solamente como un medio para brindar escuela a todo mundo, sino realmente de promover la ilustración popular y con ello, digamos, cumplir un propósito social mucho más amplio, este de poder integrar a la nación a los grupos más desfavorecidos, que siguen siendo, por cierto, los mismos.
Muchas gracias, Roberto, por tu participación.
No, a ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego. Ahora tengo el gusto de hablar con Humberto Muñoz, que escribió esta semana Pandemia, Universidad, Humanidades y Ciencias. Un artículo en donde Humberto nos expone un panorama muy complejo para México a raíz de la pandemia del COVID-19 y nos invita a una reflexión seria, dadas sus consecuencias en todos sus niveles. Bienvenido, Humberto. ¿Nos puedes ahondar en tu artículo?
Mira, he estado escribiendo en campus sobre los efectos de la pandemia sobre las universidades públicas. Esto es uno de los temas que a mí me ha parecido crucial en lo que hemos venido experimentando en México y en América Latina también, por cierto. Y entonces hoy quise darle una especie de cierre diciendo, miren, la pandemia afectó todo en el país. Bueno, en muchos lados todo, pero en México particularmente creo que tuvo efectos muy graves sobre la economía. Cuando llega la pandemia y se rebasa la capacidad del sector salud y el sector salud no puede responder, empezamos también en una serie de problemas de carácter económico. Cayó la inversión pública, la inversión privada, cambiaron las relaciones laborales, muchas cosas de ese tipo. Entonces hubo un efecto muy fuerte sobre lo económico, hubo un efecto muy fuerte sobre lo social, por ejemplo, con el home office en las familias de los mexicanos, hubo un efecto muy fuerte a nivel político, ¿no? Vino a traer muchísimas más contradicciones en el sistema político, en un régimen en donde hay una enorme cantidad de partidos políticos que no agregan nada, absolutamente nada, a la democracia. Y todo eso se reflejó también en una ruptura, en una fragmentación ideológica y valorativa en la población mexicana, de tal manera que la pandemia cubre la economía, la sociedad, la política y la ideología. Esto demuestra un poco lo que quiero mostrar, es que esto está ahí puesto. Y dentro de todo este mare magnum de problemas, siento que la universidad pública en México es una pieza clave, de verdad lo siento y lo creo y lo puedo argumentar muchísimo, para la recuperación. Y eso por dos circunstancias. Una, porque la universidad puede darle un nuevo sentido a la educación, producir personas, generaciones que tengan una ética favorable al combate a la desigualdad social, etcétera, solidaridad, compromiso y demás. Y la segunda razón, y la jalo desde 1971, cuando Pablo González Casanova crea el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es un intento de poner junto facultades, escuelas, centros, institutos de investigación, para formar una especie de mirada de episteme a la sociedad, a los hechos naturales y sociales, desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más global, que ahora ha venido desarrollándose como ciencias de la complejidad, donde se combina todo. La universidad va a tener que sacar humanistas científicos y científicos humanistas, para decirlo en una breve síntesis. Bueno, entonces, esto no es algo nuevo tampoco, viene, desde muchos años atrás, y creo que por ahí tenemos los universitarios que darle una salida a todo esto, y creo que hacia futuro la universidad va a tener que jalar con el país, va a tener ella misma que modificarse, y todas estas cuestiones de interacción científica y disciplinaria van a tener que rematar en una nueva construcción de la universidad y, en consecuencia, una construcción de la universidad que vaya apoyando el cambio social, que vaya ajustándose a la dinámica que va a seguir la sociedad después de que se termine la pandemia. Más o menos de eso trata mi artículo, Vanessa, a lo mejor me extendí muchísimo, pero en este punto creo que hay que engarzar casi todas las cosas, no hay posibilidad de dar una y otra.
Sí, no, yo creo que estuvo muy bien. Yo te quería preguntar, además, que ya un poco lo expusiste, porque si hablas como de muchos factores que se han alterado a raíz de este contexto, ¿no?, de pandemia, que yo me imagino que muchos de ellos pues ya tenían habían iniciado un poco y con la pandemia se han agudizado, ¿no? Pero hablas de fraccionamiento social, ideológico, político, de alteración de valores sociales, de rupturas generacionales y de esta necesidad, ¿no?, de una reorganización del trabajo y del poder. Y bueno, yo creo que sí, el panorama es bastante adverso. Y bueno, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? Si a ese grado estábamos y cuál era el papel, ¿no?, como pieza clave de la universidad, pues para esta reconstrucción social y política.
Mira, yo déjame decir dos cosas muy breves. La primera es que este país venía con 30, 40 años de no crecer, de crecer a tasas muy pequeñas. Y viene en un proceso, además, de concentración de la riqueza muy, muy, muy fuerte. Y sobre los problemas que eso generó sobre las familias, la sociedad, la política, ¿no?, la educación, llega un fenómeno que se monta sobre eso y produce que todo eso que estaba ahí ebulliendo se haga más fuerte. Y entonces la pandemia nos vino a exacerbar los problemas de todo tipo que teníamos en la sociedad mexicana. Entonces, por eso que es un hecho muy importante y por eso que es un hecho tan difícil de tratarlo desde el punto de vista económico, político y social, para decirlo rápido. Entonces, la universidad de siempre, desde que se crea en este país en los años de 1550, tiene como principio y como misión y como fuerza intentar jalar el país hacia adelante, darle cultura, darle ilustración, generar personas que en la sociedad puedan realizar procesos de innovación, de cambio, ¿no? Personas que tengan un pensamiento crítico. Desde entonces la universidad ha tenido una misión de ese tipo, pero la ha venido actualizando conforme las realidades y en los entornos en los que se va encontrando en la sociedad y en la política mexicana. En fin, creo que son tiempos difíciles para la sociedad de México. Creo que van a ser tiempos muy difíciles porque la recuperación no se va a poder llevar de inmediato. Es un proceso que va a tardar tal vez una generación. Y la universidad tiene que estar preparada para entrar a ese proceso de recuperación social.
Mil gracias, Humberto.
Tengo el gusto de hablar con Carlos Reyes, que esta semana publica en Regla de Tres sobre la presentación de la primera encuesta nacional sobre los procesos de acreditación en la educación superior. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Salvador.
Carlos, ¿cómo se percibe la acreditación en general en el medio educativo?
Mira, a nivel general, digamos, la acreditación, desde el punto de vista de los académicos, yo creo que incluso ahí hay muchos académicos que no saben bien a bien para qué sirve la acreditación, cuál es la utilidad que tiene. A veces se tiende a confundir por ahí la acreditación con la evaluación y con otro tipo de procesos para medir o verificar la calidad de las instituciones. Esto mismo pasa también, digamos, a nivel de la sociedad. Toda la información que fluye de los organismos acreditadores no llega de una manera accesible a la sociedad. Digamos que el mayor respaldo que pueden tener este tipo de organismos, pues es que la sociedad conozca lo que se está haciendo, para qué sirve lo que se trabaja en los organismos acreditadores. Y en el caso de la sociedad es muy difícil. Yo creo que pocas personas saben de la existencia de los organismos acreditadores y para qué sirven. Y esta primera encuesta precisamente detecta esta falla que hay ahí, y es un primer acercamiento para tratar de acercar toda la información y todo lo que están haciendo ellos a nivel de los investigadores, los académicos, los estudiantes, hasta llegar incluso a los mismos medios de comunicación y la sociedad. Creo que ahí falta trabajar mucho cómo difundir todo esto que se está haciendo, que en realidad es un buen trabajo que se hace en beneficio de la calidad de las instituciones, pero falta por ahí trabajar en ese sentido.
Carlos, comentas que se advierte en la encuesta una ausencia de estudios para determinar el impacto de la acreditación sobre la calidad educativa. ¿Cómo se puede combatir esto?
Mira, yo creo que el primer paso es que los mismos organismos trabajen en ejercicios como estos de saber dónde están pisando, saber lo que están haciendo y en realidad cómo lo están percibiendo los mismos rectores. En esta encuesta se entrevistó a rectores, directores generales de instituciones de educación superior para que ellos mismos, digamos, dieran una visión de cómo están viendo esta situación ellos, si realmente es útil, para qué les está sirviendo, cómo puede apoyar esto en la calidad. En realidad los organismos acreditadores pues hacen una revisión de los programas académicos que ofertan las instituciones, revisan una serie de parámetros con los que debe de cumplir la institución. Entonces aquí el asunto es mantener esa actividad de manera constante para que la calidad de alguna forma se pueda medir, se pueda saber qué calidad o qué oferta están dando las instituciones. Y los organismos pues están en carreras desde arquitectura, ingeniería, en fin, ¿no? Ya abarcan una serie de carreras. Entonces, cuando tú escuchas por ahí que una licenciatura, una maestría está certificada por estos organismos, de alguna manera te da un referente más de que lo que ahí se está ofreciendo, a lo que pueden acceder los jóvenes, pues es un esfuerzo de calidad el que se está haciendo, ¿no?
Carlos, ¿qué papel crees que juegue la acreditación en las medidas que se tomen para recuperar a los cientos de miles de jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo por la pandemia? Es decir, hablas de que las acreditaciones ciertamente son pues un atractivo pues para estudiantes que busquen educación de calidad. ¿Crees que vaya por ahí? ¿Cómo se puede introducir dentro de las políticas educativas?
Pues mira, ahí los organismos acreditadores tendrán que trabajar en ese sentido y revisar algunos de estos parámetros que miden actualmente, porque pues todo apunta a que la educación superior va a ser como una modalidad mixta, ¿no? Dándole mayor participación a la educación a distancia. Entonces, tendrán que reforzar las mediciones que hagan para saber si la educación a distancia que se está ofreciendo en alguna institución realmente esté funcionando en el aprendizaje o esté teniendo un impacto real en los jóvenes que están accediendo a esa oferta educativa, ¿no? Entonces, digamos, ahorita pues la certificación de las carreras pues se puede decir ciertamente que es 80-90% presencial. Habrá unos indicadores que sí te miden lo que se está haciendo en la educación a distancia, pero pues ya en la actualidad y a futuro tendrán que revisar más esta modalidad porque ya va a ser parte de los programas académicos.
Claro. Muchas gracias, Carlos.
No, ¿de qué, Salvador?
Ahora vamos con la pregunta de la semana, que tiene que ver con un tema de coyuntura y que es prácticamente lo que ha englobado tanto a este podcast como a toda el medio de la educación y en particular de la educación superior. ¿Cómo ven las perspectivas inmediatas de las instituciones de educación superior en el país, hablando del profesorado, de los alumnos y el posible regreso a clases, así como de la gobernanza de las universidades? Empezamos contigo, Carlos.
Bueno, yo creo que se van a acentuar mucho las diferencias que existen ya entre las instituciones de educación superior, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a la UNAM, la Universidad de Guadalajara, alguna otra por ahí del norte, que tienen ya una infraestructura más o menos cimentada en cuanto a educación a distancia, pues se va a reflejar ahí un poco la diferencia con aquellas que apenas tuvieron que empezar como que a dar sus primeros pasos más a fuerza que por convicción a raíz de la pandemia. Entonces, todas estas diferencias pues van a permitir que esa brecha entre instituciones se acentúe más, ¿no? Además, pues van a requerir más recursos para implementar una serie de medidas para hacerle frente a todo lo que viene. Y eso también seguramente va a impactar en una mayor deserción de alumnos, de jóvenes, que desde la educación media superior se percibe mucha fuga de alumnos que no terminan sus 3 años de bachillerato, se van quedando en el camino y llegan pocos a la educación superior y se repite el mismo esquema, ¿no? La misma dinámica, son pocos los que concluyen, y creo que aquellos que no tengan estas herramientas tecnológicas que se requieren o que no tengan un fácil acceso a todo esto que se viene a distancia y con nuevas tecnologías, pues también sin duda se va a reflejar y van a tener un motivo más para abandonar los estudios, ¿no? A mediano plazo.
Gracias, Carlos. Roberto, misma pregunta.
Sí, también veo un escenario en el corto plazo y en el mediano plazo muy complicado, porque se están juntando factores que van, digamos, en contra de la normalidad universitaria. Ya tenemos a la vista movimientos de profesores que consideran insatisfactorios sus salarios, por ejemplo, los profesores de asignatura, y con toda razón. Tenemos el tema de las deserciones y bajas temporales en prácticamente todas las instituciones de educación superior, públicas, particulares, tecnológicas, en todas. Y tenemos fundamentalmente lo que me parece el problema central y la solución posible, el financiamiento. Es decir, las universidades pueden emprender procesos de transformación, utilizar esto de las nuevas tecnologías, ir hacia una combinación de modelos, tratar de recuperar a los estudiantes que han perdido todo eso, pero sin financiamiento no se va a poder. Y la mala noticia es que no hay nada que indique que se va realmente a reforzar el esfuerzo gubernamental para darle a las instituciones los recursos que se necesitan para una condición de emergencia, que es la que estamos viviendo, y como para poder emprender procesos de transformación, pues, que implican gastos adicionales en comunicaciones, en infraestructura, en todo. Entonces, yo creo que en buena medida va a depender de cómo actúe esa variable. Esta condición de crisis crónica de prácticamente la mitad de las universidades autónomas y de la mayoría del resto de las instituciones públicas, nos coloca en una condición muy complicada como para que las instituciones por sí mismas y en cada caso puedan enfrentar así con la energía y los recursos necesarios y suficientes como para salir de este momento de manera exitosa.
Gracias, Roberto. Humberto, ¿tu opinión?
Yo estoy preocupado con tres cosas. Uno, creo que tenemos los estudiosos de la educación superior de la Universidad de México suficientes elementos para decir más o menos cómo va a terminar este asunto de la pandemia, qué va a pasar en la pospandemia. A veces hasta es un juego de modelar la realidad, pero sí tenemos cómo decir cosas de lo que puede ocurrir. Sin embargo, yo una de las cosas que siento muchísimo es que no hay información de lo que pasa en la educación superior en este país. No me voy a referir a todo, pero sí creo que aquí hay un vacío enorme. Hace algunos años se hizo una encuesta nacional de estudiantes y pues salieron muchas cosas, hay algunas cosas publicadas por la UNAM sobre esto. Que nos diga qué está pasando con los estudiantes, porque los estudiantes ahorita en este momento son una verdadera incógnita, ¿no? No hay condiciones de generalizar sobre la juventud estudiantil, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas cosas que no estamos con capacidad de decir porque no tenemos información original reciente. Dos, creo que es fundamental, por esto que decía Beto, de la cuestión salarial de los profesores, tener también una idea general de cómo está la planta académica nacional. Se han hecho varias encuestas nacionales sobre el personal académico, pero fíjense, todas las encuestas nacionales, estas que ha hecho Jesús Galás muy bien, son financiadas por agentes externos, para decirlo de alguna manera. no hemos entrado nosotros a hacer un proceso de generar información nacional sobre la planta académica. Hay algunas cosas importantes en la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, pero no tenemos la sensibilidad de hacerlo. Y ver también cómo van las instituciones. Entonces, tengo esas dos cuestiones que me implican decir que la academia tiene que involucrarse muchísimo en el análisis de las situaciones que estamos viviendo en la educación superior y, bueno, sacar lo que podamos decir de eso para que sirva a las instituciones, porque creo que las instituciones también están muy cojas de información.
Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast Campus. Yo soy Vanessa Medina.
Yo soy Salvador Medina.
No olvide visitarnos todos los días para lo más relevante de la educación en suplementocampus.com y seguirnos en Facebook y Twitter con @campusmilenio.